Canal 44
y Radio Universidad de Guadalajara presentan
Señal Informativa Zapotlán el Grande.
Periodismo y voz ciudadana.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Bienvenidos.
Desde las instalaciones del Centro Universitario del Sur
de la Universidad de Guadalajara.
Esto es Señal Informativa Región Sur. Hoy, jueves 18 de enero, esta es la información.
Anunció Alberto Esquer Gutiérrez que buscará ser candidato por la Diputación Federal. Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, precandidatos al Senado de la República, visitan Zapotlán el Grande. Es calificada como buena la respuesta de la recaudación en Zapotlán. Realizarán sesión del Congreso de Jalisco por los 15 años del título del pueblo mágico Atapalpa.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Región Sur a través del 94.3 de FM o vía internet. También puede sintonizarnos en nuestra página www.radio.udg.mx. En el apartado de Ciudad Guzmán puede escucharnos completamente en vivo o bien a través de nuestra red social Facebook, a través del Facebook Live. Nos puede sintonizar como Radio Universidad CD Guzmán. Este jueves 18 de enero del 2018 le damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias de Zapotlán el Grande y la región sur del estado, y le invitamos a que permanezca con nosotros durante esta hora porque estaremos informándole sobre lo que acontece en la región sur. Pero antes de iniciar de lleno con la información que tenemos preparada para el día de hoy, le recuerdo nuestros teléfonos en cabina y nuestras redes sociales para que se ponga en contacto con nosotros. El teléfono en cabina es el 413-3345, Lada sin costo al 018-700-701-3044. En Facebook, como ya le comentábamos, puede sintonizarnos y escucharnos en estos momentos a través de Radio Universidad CD Guzmán, en Twitter como @SIZapotlán o como @RadioUDGGuzmán. También a través de los teléfonos inteligentes, la aplicación de WhatsApp puede agregarnos como un contacto más al 341-162-3146. Recuerde que a través de estas líneas de contacto y redes sociales que ponemos a su disposición, puede comunicarse con nosotros para hacernos llegar algunos comentarios respecto a la información que aquí presentamos, o bien también si usted tiene alguna denuncia ciudadana en su municipio o en su comunidad, puede hacernos llegar sus comentarios y denuncias a través de estos medios que ponemos a su disposición. Y esta mañana agradecemos a la subdirección general de esta emisora, a José Quesada Cardiel, en los controles técnicos a César Andrade y en la producción a Cristina Chaires. Al frente de este micrófono le saluda su servidora Isabel González, quien estará durante esta hora informándole sobre lo que acontece en la región sur. Mi compañero Ángel Guzmán el día de hoy no se encuentra con nosotros porque él se encuentra en la primaria Gordiano Guzmán, aquí en Zapotlán el Grande, debido a que hay un paro de labores y están suspendidas las clases por falta de maestros. En unos momentos más buscaremos hacer enlace con él para que nos cuente todos los detalles sobre este paro de actividades académicas en esta escuela primaria Gordiano Guzmán. Pero antes de también iniciar, le recuerdo algunas actividades que habrá durante estos días aquí en Zapotlán el Grande. Le recuerdo que a partir del 17 de febrero se llevará a cabo el curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2018B. Esto va dirigido a aspirantes a presentar la prueba, aspirantes que son egresados del sistema medio superior del bachillerato, y pues invita al Centro Universitario del Sur, la Coordinación de Educación Educación Continua, y para mayor información puede usted acudir a Coordinación de Educación Continua o bien marcar al 575-2239 para recibir más información acerca de este curso de preparación para la prueba de aptitud académica 2018B, que sería para entrar en el calendario 2018B, que corresponde a los meses de agosto, en el mes de agosto que se reanuda este nuevo semestre en este Centro Universitario del Sur. Por otro lado, le recuerdo que del 19 de enero al 17 de febrero en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el curso de actualización de negocios internacionales. Esto va dirigido a estudiantes, docentes y profesionistas. Invita a la Coordinación de Educación Continua y para mayor información marque usted al 575-2239 o bien acuda también a la Coordinación de Educación Continua. Por otro lado, le recuerdo que el 27, 28 de febrero y 1 de marzo en este Centro Universitario del Sur se llevará a cabo el Congreso Internacional con una visión desde la multidisciplinaridad. Esto va dirigido a estudiantes y docentes. Invita a este centro universitario. Para mayor información puede usted también visitar la página www.cusur.udg.mx/congreso o bien en la Coordinación de Abogado de este Centro Universitario del Sur. Y le recuerdo que tiene usted hasta el 30 de abril para acudir a la Casa del Arte Dr. Vicente Preciado Zacarías, ubicada por la Avenida Colón, a unos pasos de Presidencia Municipal, porque está habilitada la convocatoria para la recepción de materiales del Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Esto va dirigido al público en general y para mayor información visite usted la página www.cusur.udg.mx. Ahí puede usted ver todos los detalles, todos los requisitos para ser partícipe de este Concurso Nacional de Cuento Juan José Arriola. Y por último, le recuerdo la campaña anual intensa del Instituto Nacional Electoral, esto con relación a algún trámite relacionado con su credencial para votar. Si usted la extravió, cambió de domicilio, está por cumplir o ya cumplió los 18 años de edad, acuda a este módulo ubicado en Plaza del Río, aquí en Zapotlán el Grande, por la avenida Primero de Mayo, con un horario de atención de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí presente sus documentos necesarios, que son acta de nacimiento, comprobante de domicilio e identificación oficial con fotografía, y pues haga el trámite correspondiente, ya que a partir del 31 de enero del 2018 no se podrán emitir más credenciales para votar. Esto debido al próximo proceso electoral que estamos por vivir en todo el país y que serán las próximas elecciones el 1 de julio, cuando pues se lleven a cabo este proceso electoral que pues organiza el Instituto Nacional Electoral. Con esto, siendo las 9:07, damos inicio con la información de Zapotlán el Grande y la región sur del estado.
Señal local.
Y vamos a iniciar con información local y le comento que de manera oficial, la tarde de este miércoles, ante simpatizantes del partido Movimiento Ciudadano, Alberto Esquer Gutiérrez, presidente de Zapotlán el Grande, anuncia su precandidatura a la Diputación Federal por el Distrito 19. Ya de manera oficial, a partir del día de ayer se da a conocer que busca ser candidato por la Diputación Federal al Distrito 19. Esto por el Frente Ciudadano, que corresponde a los partidos Partido de la Revolución Democrática, Partido Acción Nacional y Partido Movimiento Ciudadano. Y uno de los motivos por los cuales, a decir de Alberto Esquer Gutiérrez, quiere ser Diputación Federal es porque conoce el Distrito 19.
Porque primero conocemos el distrito, porque creo que es un distrito que, si lo trabajamos desde la Federación en el estado con nuestro próximo gobernador Enrique Alfaro, podemos transformar la historia no solo de un municipio, sino de 18 municipios en el sur de Jalisco. Lo he recorrido en varias ocasiones, conozco sus municipios, sus necesidades, pero también conozco el gobierno federal y creo que con dedicación, con esfuerzo, como lo hemos hecho en Zapotlán, podemos darle un gran empujón a toda esta región próspera, esta región de trabajo y a todos los habitantes del Distrito 19.
Y al cuestionarle sobre por qué no termina su administración una vez que la ciudadanía lo ratificó, Esker Gutiérrez dice lo siguiente.
Porque tenemos un gran proyecto de transformación, no solo de un municipio, sino una transformación del país. Y que estoy seguro que hoy el país requiere de cambio de estructuras, requiere de sacar todo lo que el PRI ha hecho de manera perversa en sus instituciones, y hay que apoyar a más gente. Y me queda claro que le hemos cumplido a Zapotlán, me queda claro que lo que hemos hecho por Zapotlán durante 12 años no se ha hecho, y hoy todavía cerrando este proyecto a algunos meses, estamos transformando la historia de Zapotlán.
Y sobre su regreso al Partido Acción Nacional una vez que decidió ir al Partido Movimiento Ciudadano, Esker Gutiérrez dice lo siguiente, pero regresa al Partido Acción Nacional ahora por el frente, como ya lo comentábamos, por este frente que a nivel Diputación Federal irán en coalición, como lo es el Partido Movimiento Ciudadano, el Partido de la Revolución Democrática, el PRD y el Partido Acción Nacional, el PAN.
No, regresa Alberto Esquer a un frente de transformación de nuestro país. Regresa Alberto Esquer al frente de cambio de régimen para nuestro país. Hoy México requiere un cambio de régimen. Las instituciones están obsoletas. La marca PRI y los gobiernos PRI han acabado con la esperanza de los mexicanos.
Y ahora sobre este proceso de qué sucederá con el municipio de Zapotlán el Grande, del cual está hasta el día de hoy al frente como presidente municipal, dice Alberto Esquer Gutiérrez que esperará los tiempos que marcan la ley, es decir, antes de 90 días de las elecciones para pedir la licencia correspondiente, y que se analizará quién podrá ser quien ocupe su lugar, quién podrá ser presidente interino, lo que pues Alberto Esquer Gutiérrez se encuentra en este proceso de campaña. Y también sobre algunos comentarios o rumores que se han escuchado sobre si al frente del Partido Revolucionario Institucional va como candidato Salvador Barajas del Toro. Esquer Gutiérrez dice que daría frente a este candidato y que a Esquer Gutiérrez le sobraría para ganar las próximas elecciones. Escuchemos al alcalde de Zapotlán el Grande.
No me va a alcanzar, me va a sobrar. El Distrito 19 va a cambiar su arraigo, va a cambiar su historia, pero sobre todo va a cambiar su forma de vivir. Y estaremos pidiendo licencia cuando la ley no lo pide, que son 90 días antes de la contienda constitucional. Ahorita terminaremos con las tareas, con los proyectos que tenemos todavía en el municipio.
Ahí lo que menciona Alberto Esquer Gutiérrez, ahora precandidato por la Diputación Federal por este Distrito 19, en donde estaremos al pendiente de todas las actividades y de qué es lo que sucede también con los demás partidos, quiénes serán los aspirantes a ser candidatos por el Distrito 19, que pues a partir del 11 de febrero en lo que es el municipio ya se deberá conocer de manera oficial quiénes son los candidatos, y como medio de comunicación que le hemos dado a conocer todas las partes, todos los posibles aspirantes, todos los posibles precandidatos a hacer estar al frente de algún municipio, de algún distrito, estaremos al pendiente qué es lo que sucede también con los demás partidos políticos. Mientras tanto, comentar que el día de ayer ya de manera oficial Alberto Esquer Gutiérrez da a conocer sus aspiraciones por ser diputado federal por el Distrito 19, y también cabe mencionar que en este evento estuvieron presentes pues más precandidatos, más aspirantes a ser presidentes de los municipios del Distrito 19, como lo es Tamazula, Zapotiltic, Tuxpan, Gómez Farías, Tapalpa, todos estos municipios, Sayula, que también pertenecen a este Distrito 19, estuvieron presentes, y ya de manera oficial también se dieron a conocer ante la población que tuvo la oportunidad de asistir, que fueron simpatizantes del Partido Movimiento Ciudadano. Estaremos al pendiente de este y otros temas relacionados ya con las próximas elecciones del próximo 1 de julio. Es momento de ir hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para ver qué nos tiene deparado el clima para el día de hoy, 18 de enero.
Señal Clima.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos un frente frío que se mueve sobre la península de Yucatán,
se introduce al país como frente estacionario, ocasionando lluvias aisladas y descenso en la temperatura en los estados del sureste. La masa de aire frío que impulsa al frente mantendrá condiciones frías en los estados del noreste, oriente y centro del país. En el occidente, temperaturas frías en horas del amanecer, frescas al anochecer y poco cálidas al mediodía. Aquí en Ciudad Guzmán, el día de hoy amanece despejado. En la mañana, nubes y sol. Hacia la tarde continuaremos con nubes y sol. El viento dominante soplará del sureste. Escasa probabilidad de alguna gota ocasional o lluvia muy ligera y aislada al sur de la ciudad. El tiempo estará templado en el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 23 grados, temperatura mínima 9 grados. El sol sale a las 7:30, se pone a las 18:37. Esto es lo que tengo el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Señal Clima.
Con 9:15, es momento de ir a nuestra primera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía.
Señal Directa.
Y le comentaba al inicio de este noticiario que mi compañero Ángel Guzmán el día de hoy no se encuentra con nosotros aquí en cabina, pero ya está en trabajo de campo, en trabajo de reporteo, y es que él se encuentra en la primaria Gordiano Guzmán, que está ubicada a unos pasos del Instituto Mexicano del Seguro Social, porque el día de hoy hacen paro administrativo, paro de labores, paro de actividades. El día de hoy no hay clases debido a que faltan profesores. Ángel, cuéntanos todo los detalles. Muy buenos días.
Muy buenos días, Isabela, aquí a todos nuestros radioescuchas que esta mañana se nos sintonizan a través de 94.3 de FM en Radio Universidad, y así es, tal como lo comentas, me encuentro aquí en la escuela Gordiano Guzmán, que se encuentra sobre la calle Moctezuma, exactamente en el número 700, aquí a unos pasos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y es que un grupo de padres de familia, exactamente de los grupos segundo C y tercero B, mantienen pues un paro de actividades, mantienen tomadas esta institución educativa, luego de que pues mantienen estos dos grupos y sin maestros. Comenta algunos padres de familia pues que les han estado cambiando continuamente a los maestros, y aquí tengo a una de las madres de familia que se encuentran afuera de esta institución. Ella es la señora Jacqueline, y nos va a comentar acerca, nos va a platicar por qué es que mantienen el día de hoy tomada esta institución educativa. Adelante, señora.
Hola, buenos días. Pues estamos aquí solicitando que se nos cumpla con el artículo 3 constitucional, donde se debe dar educación gratuita a nuestros hijos. Yo soy una mamá de un niño de segundo C. Nuestro grupo no tiene maestro, el de tercero B tampoco. Nosotros iniciamos el año con una maestra que se iba a jubilar. En octubre nos la cambiaron por otra maestra que se suponía iba a sacar el segundo completo. Y en enero llegamos y no tenemos maestro, que porque no se le pagó, no se le renovó contrato. Entonces no tenemos maestro. Diario hablamos y diario es lo mismo. No hay maestro, no hay maestro. Se han llevado escritos a la DERCE, y no tenemos respuesta. Por lo cual nos hemos visto en la necesidad de tomar la escuela. Y pues no solamente nuestro grupo, tampoco tercero B tienen maestro. Y aparte tenemos en otros salones maestros que tienen incapacidad y no hay suficientes para los grupos. En total 5 salones están sin maestro aquí en la escuela. Entonces, pues es una manera de hacer presión hacia las autoridades de que nos cumplan, de que nos manden un maestro para cada necesidad que tenemos. Y principalmente que ya no lo manden por lo que resta del año, porque desde que iniciamos los de segundo C, cuando iniciamos primero, iniciamos igual sin maestro. Nos mandaron a uno, nada más pues cumplió el primer año, se supone que iba a cumplir segundo y nos lo quitaron. Entonces, pues ya necesitamos que no se juegue con la educación de nuestros hijos, que se cumpla, que reciban la educación como debe de ser. Van empezando primero y ya van empezando mal, o sea, no es justo. Aparte, tenemos maestros aquí en la escuela que están trabajando, pues se puede decir ahorita de gratis, porque no les pagan. O sea, es mucha injusticia la que se está cometiendo aquí en esta escuela.
Muy bien, Isabel, pues ahí tenemos las declaraciones de una madre de familia que refiere por qué no tienen, por qué están tomando, mejor dicho, el día de hoy esta institución educativa. Ellos hablan, pues, de que no tienen estos maestros, dos que no tienen, que es el grupo de segundo C y tercero B, que no tienen maestros, además de estos otros tres grupos que no tienen maestro porque están incapacitados y no hay quien haga la suplencia de estos tres profesores que se encuentran en incapacidad, además también de otros maestros a los que no se les ha pagado pues estos quincenios. También pues estamos a la espera, Isabel, de qué es lo que van a decir las autoridades educativas. Te comento que nos vamos a trasladar hasta las instalaciones de la ADERSA para conocer la postura de la ADERSA ante esta toma de la institución aquí en la escuela Gordiano Guzmán.
Pues muchas gracias, Ángel. Solo a preguntar, será es el paro para toda la primaria Gordiano Guzmán, o solo para estos grupos, y hasta cuándo estaría este paro, seguiría para el día de mañana, o cuándo reanudarían las clases?
Isabel, el paro es total, se encuentra cerrada la escuela, no hay ni profesores ni alumnos dentro de la institución, no ha sido abierta la escuela, entonces el paro es completo aquí en la escuela Gordiano Guzmán. Y con respecto a la duración, pues ellos refieren que es hasta que las autoridades educativas les den respuesta y les manden a los maestros, a estos dos maestros que están en ausencia, mejor dicho, a estos grupos que no tienen maestro. Una vez que les cumplan con traerles al maestro, comenta la señora Jacqueline, que es al menos que les traigan a los maestros con un contrato de un año para que pues culminen este ciclo escolar y que en próximos días pues puedan tener nuevamente una ausencia de profesores.
Muy bien. Ángel, y con respecto a los padres de familia o a los estudiantes que hasta el día de hoy sí cuentan con un profesor asignado, ¿cuál fue el sentir? ¿Cómo percataste en este sentido el hecho de que se hayan suspendido clases? ¿Están a favor de apoyar a estos dos grupos que hasta ahorita no tienen clases y a aquellos tres grupos a los que los profesores tienen incapacidad?
Sí, pues mira, vemos algunos maestros que se encuentran aquí afuera de la institución. También pues hay padres de familia que están tanto de este grupo. Hasta el momento pues no hay alumnos de otros grupos aquí, pero pues vamos a mantenernos a la espera de cuál es también la reacción de ellos ante esta toma de esta institución, que pues los ha dejado sin actividades.
Pues muchas gracias, Ángel, por el reporte muy completo, y estaremos al pendiente también de qué es lo que responde la Delegación Regional de la Secretaría de Educación Pública, la DERCE, aquí en Zapotlán de Grande. Muchas gracias.
Gracias a ti, Isabel, y recordarle pues a nuestra audiencia que mañana pues ya tenemos a través de 94.3 en Señal Informativa, le tendremos todos los detalles, toda la información más completa acerca de esta situación que se vive aquí en la escuela primaria Gutiano Guzmán de Ciudad Guzmán.
Muchas gracias, Ángel, que tengas buen día.
Buen día, Isabel.
Ahí la información respecto a este paro de labores, este paro de actividades en la primaria Gordiano Guzmán. Estaremos al pendiente de lo que suceda. Mientras tanto, seguimos con más información, y es que como parte de su gira por los 125 municipios del estado de Jalisco, Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, precandidatos al Senado de la República, del Partido Movimiento Ciudadano visitan el municipio de Zapotlán el Grande, donde conversan con simpatizantes y militantes de este partido y con los medios de comunicación. Así lo da a conocer Clemente Castañeda, quien agrega que ya suman casi 60 municipios visitados.
Hemos venido visitando prácticamente todas las zonas, todas las regiones del estado de Jalisco. Hasta este momento, entre Verónica y un servidor, hemos recorrido casi 60 municipios entre los dos, tratando de platicar, de conversar y de construir con los simpatizantes, militantes de Movimiento Ciudadano, pero también con muchas otras personas, mujeres y hombres libres que, como nosotros, creemos que se pueden hacer las cosas de manera distinta y que estamos comprometidos con transformar la realidad en la que vivimos y que además vamos a enfrentar este proceso electoral que se llevará a cabo el día 1 de julio con mucha firmeza, con mucha determinación y con muchas ganas de cambiar las cosas en este país.
Durante esta rueda de prensa comenta Clemente Castañeda que han podido identificar una serie de problemas que afectan a distintos municipios y regiones del estado de Jalisco y que no han avanzado en darle solución a estas problemáticas.
En este recorrido hemos podido identificar muchos de los problemas que aquejan a las regiones. Y yo lo decía el otro día en una de nuestras charlas, una de las cosas que más me ha impresionado en este recorrido es que cuando yo tuve oportunidad como coordinador de campaña de Enrique Alfaro en el 2012 de hacer un recorrido similar por todo el estado, los problemas que identificamos en aquella entonces son los problemas que persisten en la gran mayoría de las regiones del estado. Es decir, los problemas del 2012 siguen siendo prácticamente los mismos problemas del 2018. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no hemos avanzado absolutamente nada en resolver de manera sustancial muchos de estos problemas, que al gobierno federal y al gobierno estatal se le han olvidado por completo las regiones del estado.
Y actualmente buscan entablar diálogos permanentes que les permitan actualizar el diagnóstico sobre las problemáticas que afectan a la población de las regiones de Jalisco y poder construir soluciones. Y por su parte también, pues Verónica Delgadillo, actual diputada con licencia, señala que durante esta etapa se han planteado el objetivo de buscar la candidatura al Senado de la República para acercar esta institución a la población, que a decir de ella hay un alejamiento entre el ciudadano y el senador.
Nosotros nos propusimos, entre varias acciones, ser candidatos de Movimiento Ciudadano al Senado, porque estamos convencidos que la política en Jalisco tiene que transformarse y porque los políticos tienen que transformarse. Para nosotros, el Senado y estar en el Senado representa la posibilidad de abrirlo a las y a los ciudadanos. ¿Qué quiere decir eso? Porque tiene que ser un asunto que se llene de contenido y de acciones. Voy a partir del simple hecho. Hemos descubierto, los dos en cada una de las giras, que el senador es la figura más lejana que existe a los jaliscienses. Los ciudadanos no conocen a su senador. No fue ni en precampaña, no fue en campaña y mucho menos fue cuando ganó. Hay una despersonalización de la política en relación del ciudadano con el senador.
Hasta el momento no han presentado propuestas, ya que la autoridad electoral impide hablar de esto o generar compromisos específicos, pero comentan que hay temas que deben analizarse, como lo es el tema del campo en la región.
En lo que sí estamos plenamente convencidos es que hay muchas áreas que le tocan al gobierno y que desgraciadamente no están bien atendidas. Y una de esas es el campo. Y miren que estamos en una región que tiene una producción agrícola, agropecuaria, impresionante, que ha avanzado sustancialmente en los últimos 10 años y que ha modificado la calidad de vida de la región. Sin embargo, en términos generales, el campo ha estado completamente olvidado. Los apoyos del campo no llegan, los insumos cada día están más caros y no hay ninguna protección para los productores locales y para su condición de competencia en el mercado internacional.
Y expresan que Movimiento Ciudadano en Jalisco tiene fuerza para enfrentar a otros proyectos políticos en el próximo proceso electoral en el caso de quienes actualmente son precandidatos a una senaduría. 9:31, vamos a una pausa más, pero regresamos con más información aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.
Radio Universidad de Guadalajara. Tendiendo Puentes.
Señal Directa.
Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM y esta mañana tenemos aquí en cabina a la maestra María del Carmen Hernández Terrones. Ella es responsable de la unidad de diagnóstico laboral. Como parte de estas entrevistas que estamos realizando para conocer los servicios que ofrece este Centro Universitario del Sur, el día de hoy le toca la unidad de diagnóstico laboratorial y agradecemos a la maestra María del Carmen Hernández Terrones por estar con nosotros esta mañana. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Primero quisiera que nos comentara qué es esta unidad de diagnóstico laboratorial.
Sí, la unidad de diagnóstico laboratorial es un área de aquí del centro universitario que se da la tarea de realizar análisis clínicos tanto a la comunidad universitaria como a la población en general.
Muy bien, ¿desde hace cuánto tiempo está este servicio aquí en el centro universitario?
Digamos que tiene aproximadamente 29 años el servicio. Ajá, pues yo tengo 31 de antigüedad y casi entrando inmediatamente empezamos. Ajá.
Muy bien, ¿y qué ha representado para usted y me imagino que también pues para el Centro Universitario del Sur, obviamente, tener desde ese tiempo ya todo este análisis de diagnóstico laboratorial en este centro universitario?
Bueno, pues se ha presentado a veces como un gran reto. Primero, cuando iniciamos, fue el de darnos a conocer a la comunidad, porque nadie sabía que aquí se realizaban análisis. Y también a la vez la satisfacción de poder dar un servicio más económico a la comunidad. Porque usted sabe que todo esto de los análisis clínicos son caritos. Pero pues aquí hemos logrado tener cuotas de recuperación bajas, aceptables para la población en general.
Muy bien, y me imagino que a lo largo también de estos 29 años aproximadamente que usted nos comenta, esto se ha ido consolidando, ¿no? Se ha ido en constante actualización debido a las nuevas tecnologías y herramientas que llegan a facilitar esta unidad de diagnóstico, ¿no?
Por supuesto, porque cuando iniciamos, pues estaba todo muy rudimentario, digamos que, como decimos vulgarmente, todo era del año del caldo, ¿verdad? El equipo que había, pero ahorita contamos con la más alta tecnología nueva en todos los aspectos y claro, pues se nos facilita mucho el trabajo, aparte que también nosotros, bueno, en lo particular yo que soy la responsable, estoy actualizándome constantemente en esta área para ver las innovaciones, nuevas técnicas, nuevos reactivos y, por supuesto, pues dar el servicio con una mayor calidad.
Y, por supuesto, que también el Centro Universitario del Sur cuenta con todo este equipamiento de actualización, ¿no?
Claro, era lo que le comentaba, que últimamente nos han estado comprando equipo nuevo, el cual pues ya viene con la tecnología de punta y pues bueno, estamos nosotros al tanto de todos los avances en cuanto al proceso de análisis y en cuanto a reactivos y lo demás.
Ahora sí que es necesario estar a la vanguardia y sobre todo en aspectos de la salud.
Así es, porque acuérdense que todo va evolucionando con el tiempo y con lo que se va presentando. Entonces, evolucionan las cosas, evoluciona todo y también nosotros. Entonces, aquí el centro universitario, pues ahorita lo digo con mucho orgullo, con todo lo que es nuestra identidad universitaria, que nos ha dado la facilidad para todo, en todos los aspectos, tanto de material, equipo, reactivos, como personal, de estar a la vanguardia siempre, o sea, siempre con tecnología de punta, con los reactivos mucho más confiables y pues bueno, eso es un gran logro porque algunas veces uno por economizar quieres comprar reactivos marca patito que no tienen una buena calidad. Entonces aquí sí ofrecemos un servicio con calidad, con reactivos que tienen, digamos, el 99.9 de confianza y bueno, todo lo demás. Y nosotros, como le decía también, tenemos implementado un sistema de calidad interna en el laboratorio para asegurar que nuestros resultados sean confiables.
Muy bien. Y respecto a este diagnóstico que realizan, ¿cuáles son los servicios en este sentido que más se solicitan en este laboratorio?
Sí, mire, los servicios más solicitados ahorita en la actualidad es sobre todo el perfil de lípidos, porque ustedes saben que ahorita es un reto, la mayoría queremos estar bien de salud, pero aparte que nuestras grasas ya con la mayoría conocemos que son muy dañinas. Entonces, la población ahorita ya se cuida mucho más en su aspecto alimentario y también en saber qué cantidad de grasas trae para ver si sigue con la misma dieta, le cambia o demás. Y esa es una de las más solicitadas, pero asimismo también puede haber pruebas de embarazo, biometría hemática, porque hay mucha gente que ahora con las dietas cursa con anemia. Entonces, tiene que estarse checando frecuentemente su hemoglobina, su biometría, para ver cómo anda precisamente de eso, que no vaya a desarrollar una anemia. A veces siguen dietas muy severas o la gente que ignora que el omitir una comida, lejos de ayudarle a adelgazar, le va a ayudar a tener un problema fisiológico o biológico.
¿Y qué importancia tiene que desde el diagnóstico laboratorial se analice este aspecto de la salud? ¿Qué importancia tiene estar en constante chequeo, no?
Sí, claro. Mire, primera, porque va a prevenir usted, si uno conoce qué parámetros clínicos traigo, entonces me voy a cuidar más o voy a decir, ay, voy bien en esa línea. La otra es que también el apoyo laboratorial hace que el médico haga un buen diagnóstico. Porque pues el médico igual puede darle un probable diagnóstico y no confirmarlo a lo mejor.
O hasta nosotros mismos nos podemos automedicar, ¿no? Sin haber hecho antes a lo mejor un análisis que pudiera cambiar todo el aspecto de nuestra salud.
Así es, aunque ya sabe que la automedicación pues no es válida y nadie la debe hacer, pues porque podemos incurrir en errores tanto de medicación como de dosis, como de concentración y de tiempo, y que puede tener repercusiones graves para la salud. Entonces, más bien aquí el apoyo sería para que usted se concientice, acuda al médico, vea qué es lo mejor, qué es lo que procede en estos casos, y pues sobre todo nosotros saber, ahora sí como le digo, qué estado de salud tengo actualmente. Si estoy teniendo buenos hábitos alimentarios, si estoy teniendo el ejercicio necesario, o si soy sedentaria, entonces todo eso puede cambiar gracias a los resultados de análisis clínicos.
Y pues ahí la importancia de estar en constante chequeo y de realizarse análisis clínicos. Desde su punto de vista o desde el aspecto de su experiencia y conocimiento, ¿cada cuánto habría que realizarse un chequeo en este sentido?
Mire, ahorita lo que más o menos se tiene así, pues no normatizado, pero sí que es recomendable, después de los 30 años, hacerse un chequeo cada 6 meses. Antes de los 30 años, pues con una vez al año se supone que es bueno. Después de los 40, pues ya como que 2 veces al año ya no es suficiente, ¿verdad? Hay que estarnos actualizando y checando cada 4 meses mínimo. Pero bueno, pues ya no la pedimos con chongos, como dicen por ahí, ya con que 2 veces al año se hagan un chequeo es muy bueno, porque ahorita las patologías se están presentando a muy temprana edad, entonces hay que también nosotros tener el control cada vez más en esto, de saber qué tanto qué tanto estoy cuidándome o descuidándome.
Ahora sí, ¿no? Que es mejor en este caso prevenir, ¿no?
Claro, porque aparte de todo dicen que suele costar más caro ya la solución del problema que la prevención, ¿verdad? Sí. Y eso hablando monetariamente, pero físicamente también tiene mucho menos cabo. Una gente que padece muy frecuentemente de alguna enfermedad, pues su organismo se va debilitando, ¿verdad? Entonces, a la larga va a tener propensión a desarrollar otras patologías causadas por la baja del sistema inmunológico.
Muy bien. Y respecto a esto, estos servicios que ofrece el Centro Universitario del Sur, ¿cómo le puede hacer algún estudiante o la comunidad universitaria o el público en general para poder tener acercamiento con ustedes?
Sí, miren, nosotros estamos a sus órdenes aquí en la unidad de diagnóstico laboratorial. Se encuentra citada en el edificio Y. Está muy cerca de la entrada de la que era la antigua prepa. Entonces, ustedes solamente acudiendo con su credencial, su IFE, pueden tener acceso con nosotros y ya nosotros darles la asesoría o la orientación necesaria sin costo alguno. Cuando nosotros orientamos no tiene costo. Solamente que se realice el análisis, entonces sí tiene un arancel, pero son cuotas de recuperación muy bajas, como le comentaba. Y nosotros estamos a su disposición de lunes a viernes, de 9, bueno, atendemos, perdón, toma de muestras es de 7:30 a 9:30, pero para atender ya sí a una persona en especial que necesite una orientación o algo, de las 9:30 hasta las 2 de la tarde podemos atenderla con mucho gusto. Muy
bien. ¿Qué costo representaría para la gente en general?
En relación a los análisis clínicos, bueno, las cuotas de recuperación varían según el análisis. Que tenemos, también manejamos paquetes de chequeo que puede ser mucho más económico que venir a hacerse un examen aislado o dos o tres y ya manejando por paquetes. Por ejemplo, tenemos el paquete de chequeo general, el paquete prenatal, el paquete de licencia sanitaria y así, bueno, perfil de lípidos y demás. Entonces, por paquetes es más económico, pero también varía pues de qué es lo que necesite la gente, ¿verdad? Pero le estamos hablando que en relación a los costos de laboratorios particulares y aún los públicos, estamos más abajo del...
Y con la misma calidad.
Claro, y a veces hasta con mayor. Sin agraviar a nadie, ni mucho menos. Yo sé que todas nos preparamos, que todas queremos hacer lo mejor y dar lo mejor para brindar un buen servicio y para que la gente tenga resultados confiables. Pero, pues, como le digo, algunas veces por economizar hay algunas personas que compran reactivos más económicos que no son tan confiables, aunque ellas trabajen bien, pero a veces el reactivo no es el recomendable. Y, bueno, ahorita es lo que estamos luchando. Aquí, le digo, siempre aquí nos han apoyado para tener un buen servicio en ese aspecto, contar con lo mejor de los reactivos que puedan brindar una confiabilidad buena para el paciente.
Pues algo más que guste agregar, maestra.
Pues solamente que aquí los esperamos con los brazos abiertos y ahora como dice el dicho, bueno, se está estilando ahorita de decir que los atendemos con calidad y con calidez. La gente que nos conoce ya sabe que siempre tenemos una sonrisa para ellos, una buena atención y demás, y que nunca, pues, hasta ahorita hemos tenido algún problema de que nos digan, como en algunas otras ocasiones o con otras personas, que dicen, ay, no, voy a pagar, y me reciben con la cara, ahora sí, como que de sargento mal pagado, ¿no? Pero aquí, pues, les digo, estamos a sus órdenes y, sobre todo, hacer ese comentario que digo, yo se vuelvo a repetir que todos los demás también estamos a la par, porque yo pertenezco al Colegio de Químicos Farmacobiólogos del Sur de Jalisco, y pues todos los que estamos ahí vamos a la vanguardia en actualización y en demás, pero pues siempre dicen no falta un pintito en el arroz, ¿verdad? Que ellos busquen donde les garanticen la confiabilidad de resultados y sobre todo pues que les brinden una buena atención.
Muy bien, pues muchas gracias, maestra María del Carmen Hernández Terrones. Ella es responsable de la unidad de diagnóstico laboratorial de este Centro Universitario del Sur. Muchas gracias.
Gracias a ustedes por prestarme la atención en este tiempo.
Y con esto vamos a nuestra tercera pausa, pero quédese con nosotros que tenemos más aquí en Señal Informativa Región Sur.
Señal Informativa.
La noticia donde estés. Señal Directa.
Gracias por seguir en sintonía al 94.3 de FM. Ya tenemos en la línea telefónica al profesor en psicología de este Centro Universitario del Sur, el maestro Rodrigo Cano Guzmán. Maestro, muy buenos días. Adelante con su comentario.
Gracias, Isabel. Buenos días a ti y a tu amable auditorio. Hoy quisiera comentar sobre los estilos de crianza que dan lugar a la formación de los hijos del merecimiento, como los vimos en la película de Nosotros los Nobles y que Vicente Garrido Genovés les nombra los hijos tiranos. Dice Vicente Garrido Genovés, la tiranía de muchos de estos hijos se puede obedecer a que los padres no saben muy bien cómo proceder. La responsabilidad de los padres es menor cuanto más profunda y precoz es la violencia de los hijos. La violencia se transmite a través de las generaciones. Podemos afirmar que ahora los padres contamos con menos competencias parentales que los padres de otras generaciones. No obstante, y de manera sorprendente, ahora somos peores educadores cuando contamos con un nivel de estudios como nunca ha tenido generación alguna y cuando los índices de la cultura y el bienestar son igualmente altos para las clases medias. Vicente Garrido continuó afirmando, se pueden hacer las siguientes aseveraciones. Primero, si bien el avance de la tecnología y la economía ha elevado el mundo de modo extraordinario la comunidad y la seguridad de los ciudadanos, esto se ha visto acompañado de un desarrollo brutal del consumismo y del deseo de obtener los bienes de ese consumo y los satisfactores de manera inmediata. El modo de producir riqueza y dinero han creado un hedonismo como filosofía de consumismo vital. Esto es, en la cantidad y la rapidez que las personas quieren acceder a este consumo. Segundo, delinquir hoy es mucho más fácil que antes. Hay más dinero, más bienes que son imprescindibles, y a esto se añade que pasarla bien, significa rehuir a las responsabilidades. Y además es mucho más fácil tener acceso al alcohol y a las drogas. En cuanto a los niños y los jóvenes, cada vez más la sociedad ha retrasado el momento en que estos deben de contribuir al bien común, adoptando roles de responsabilidad, solidaridad y contribución. La formación actual exige mayor tiempo para el aprendizaje de los conocimientos y habilidades necesarios para desempeñar un trabajo y menos para los principios psicosociales. ¿Qué significa esto? El mensaje que le enviamos de ahora no te exijo nada, pero luego espero que te portes bien, no es una buena idea cuando se aplica a muchos chicos que tienen un temperamento especialmente difícil o a padres que están más ocupados o estresados. Esos chicos acostumbrados a la vida de una sociedad consumista no aprenden a controlarse, a diferir las gratificaciones, no desarrollan normas morales que les obliguen a ser responsables. Los padres como tales, muchas veces tenemos un panorama menos alentador que el que nos ofrecen los títulos académicos o nuestros propios trabajos. La presión laboral, la actualización profesional, la movilidad y la precariedad laboral son prácticas habituales en el mercado. Es necesario reciclarse, mostrarse creativo y sacar provecho de los instrumentos tecnológicos. 5. Los roles que hemos de cumplir como padres distan mucho de ser claros. La tasa de divorcios crece y los matrimonios demuestran no saber cómo hacer frente a tantas presiones e incertidumbres. 6. Los padres hemos visto disminuidos francamente perdido la capacidad como educadores. La sociedad ha perdido el objetivo principal de toda la educación humana, esto es, crear patrones de convivencia, desarrollando un fuerte código moral acerca de lo que está bien y lo que está mal. La conciencia y el sentimiento de responsabilidad, de vergüenza y de culpa, vinculado a un desarrollo pleno de emociones morales, son desestimados por los jóvenes y los educadores. Para concluir, hay muchas cosas de hoy que suponen un claro progreso, pero solo es en términos tecnológicos. Los problemas sociales hay que encararlos, y cuando surgen desequilibrios importantes, es necesario preguntarse por qué sucede. La conciencia del sí mismo es el vértice de la humanidad, el fundamento que posibilita sentir y actuar como seres humanos, de acuerdo a los valores que hemos construido desde el principio de la historia, valores de convivencia social, de construcción de identidades, de aceptación de los diversos, de integración a los diferentes, valores que fomenten el comportamiento prosocial, que finquen emociones básicas, sociales, tales como la vergüenza y la culpa, por comportamientos que deben de generar tales sentimientos. Es todo. Hasta la próxima semana.
Muchas gracias, maestro Rodrigo Cano Guzmán, por su comentario el día de hoy.
Hasta luego, Isabel. Gracias.
Hasta luego.
Señal informativa Tapalpa.
Y Y seguimos con más información y ahora nos vamos hasta el municipio de Tapalpa, porque el día de mañana, 19 de enero, este municipio realizará una sesión solemne del Congreso del Estado de Jalisco, en el que se darán cita a los diputados locales para conmemorar los 15 años de que este lugar recibió el nombramiento de Pueblo Mágico. Así lo da a conocer Antonio Morales Díaz, quien es presidente de Tapalpa.
Sí, así es, el próximo viernes 19 a las 5:30 va a haber una sesión solemne del Congreso local, en donde pues nos acompañarán todos los diputados. Esto es en conmemoración del 15 aniversario de Tapalpa como pueblo mágico, efectivamente.
Morales Díaz explica los logros que han tenido a lo largo de estos 15 años desde que fue otorgado el nombramiento, como lo son la consolidación de la derrama económica, mejor calidad de vida y mayor empleo, pero también hay retos a los que se tienen que enfrentar.
Pues una consolidación, una derrama económica, mejor calidad de vida, mayor empleo, inversión, ha sido positivo, ha sido bueno. Hay retos a los cuales hay que enfrentarnos, por ejemplo, el tema de los residuos, el tema de el abastecimiento de agua de manera eficiente, pero que es donde la autoridad debemos aplicarnos, trabajar con una visión a largo plazo para prevenir y garantizarle a la población estos servicios que son importantes.
Asegura que emprender este tipo de proyectos no es fácil, aunque a Tapalpa le ha ido bien y han tenido que dar solución a los retos y problemas que llegan a presentarse como parte del crecimiento que genera mayores demandas y otras necesidades. Y también en materia de recursos, señala que no ha sido fácil, ya que ha llegado a desatenderse este tema, además de que se han producido recortes en materia de turismo debido a la situación económica del país, que afecta la llegada de la inversión pública, que se han reducido en comparación con otros años, mientras que por parte de la inversión privada se mantiene. Escuchemos al presidente de Tapalpa.
Ha sido difícil, el gobierno federal y estatal a veces ha desatendido esa materia. Cada vez hay menos recurso para el turismo, no nada más para los pueblos mágicos, sino en lo general. Sabemos que estos recortes y la crisis que vive el país ha afectado de manera importante a la actividad turística. Los recursos federales no llegan como llegaban en otros años. La inversión también, por parte sobre todo del gobierno, porque la inversión privada, pues esa se genera y esa afortunadamente se sigue dando, pero desde la inversión pública, pues es la que ha venido a menos.
Y con respecto a este 2018, considera que será complejo porque tendrán varios retos, además de que se atraviesa el proceso electoral, aunque esperan cerrar este año de manera satisfactoria. Y le comento que pues la sesión solemne del Congreso del Estado de Jalisco será a las 5:30 de la tarde en la plaza principal del municipio de Tapalpa, el día de mañana, viernes 19 de enero. Esto como parte pues de la celebración del 15 aniversario de que este municipio ha recibido el nombramiento como pueblo mágico, que se cumplió en el 2017, pero que a partir de este 2018, el día de mañana, en sesión solemne, se llevará a cabo la conmemoración. Y con esto estamos llegando ya al cierre de Señal Informativa de una emisión más, hoy miércoles 18 de enero del 2018. Agradecemos a usted, querida audiencia, que permanece en sintonía al 94.3 de FM, y le recordamos que el día de mañana tiene una cita con nosotros en punto de las 9:00 para darle a conocer lo que acontece en Zapotlán, el Grande y la región sur del estado. Agradezco en la subdirección general de esta emisora, José Quesada Cardiel, en los controles técnicos, a César Andrade en la producción, a Cristina Chaires en el trabajo de campo y reporteo el día de hoy, mi compañero Ángel Guzmán, que estuvo en este paro de labores en la primaria Gordiano Guzmán, y al frente de este micrófono se despide Isabel González, y agradezco que siga en sintonía al 94.3 de FM, porque ya viene el Expreso de las 10. Que tenga un excelente jueves.
Señal Informativa.
Periodismo con enfoque social.
Una producción de Canal 44
y Red Radio Universidad de Guadalajara,
Zapotlán el Grande.
Señal Informativa.
La noticia donde estés.